Get ready. Podcasting.
Eric Seguel. Camilo Esteban. Andrés Zip. Lady Gaga Chile. Now.
Talented, brilliant, incredible, amazing, amazing.
Bienvenidos al podcast Pop 911. Mi nombre es Eric.
Mi nombre es Camilo.
Mi nombre es Andy.
Y acá estamos todos reunidos para hablar acerca de esta grandiosísima, una estrella interplanetaria, diría, a esta altura. ¿Qué opinan ustedes, Andy?
Nace una estrella. Me encanta la Gaga. Conche mi madre.
Icónica, muy icónica. O sea, vamos a hablar con una estrella ya mundial, lleva años de trayectoria, por lo tanto tenemos harto de qué hablar.
Estamos en un contexto de pandemia, así que también mandar saludos a todos aquellos que nos están sintonizando. Recordarles que usen mascarilla, que se cuiden mucho, el distanciamiento físico, no social, quédense en sus casas y que nos recuperemos todos juntos. Oye, y el título, como el Andy decía en su momento, nace una estrella. El título acá de nuestro capítulo, nuestro primer capítulo, estamos muy felices de estar con ustedes, es Nació un ícono, y nosotros acá nos vamos a dedicar a hablar de Lady Gaga. ¿Qué me pueden decir? ¿Cómo ha estado Andy? Cuéntanos un poco.
Mira, yo estoy en directo desde la tercera región, específicamente Vallenar, y ha estado bien movido. Bastante movido, pero ha sido una pandemia muy, muy, muy rara, oye. Pero me encanta que estemos acá todos y que hablemos sobre nuestra artista que a todos nos gusta, y por algo estamos acá haciendo este podcast. ¿Y Camilo?
Yo estoy acá desde Santiago, representando a la región de Panamá, no, mentira. estoy representando acá a la metropolitana, aunque se enojen algunos, como el Eric, por ejemplo. Pero aquí estamos. Y bueno, la pandemia ha sido terrible para todos, pero en realidad hay que darle, ¿no? Hay que aprender a llevar esto, por así decirlo.
Toda la razón.
Oye, yo estoy desde Conce, específicamente en la comuna de Penco, y les comento que así como ustedes no están en cuarentena, salieron hace poco, yo entré específicamente hace 2 semanas, así que estoy en cuarentena desde mi hogar, cuidándome, como les decía, usando todas las medidas de protección y para cortar la cadena de este bicho que nos tiene muy mal a todos.
Maldito bicho,
pero hablemos de otro maldito bicho, que es la carrera de Lady Gaga. ¿Y por qué maldito lo digo? Porque netamente se ha formado, es parte de nuestra vida. Así como este maldito bicho ha llegado para quedarse, Lady Gaga, yo creo que esta diosa, esta diva del pop, reina del pop indiscutible, ha llegado para quedarse. Y como les mencionaba en este capítulo, vamos a hablar y hacer un repaso de todos los singles que ella ha tenido y que obviamente la lanzaron al estrellato. En este caso vamos a hablar de la era de Fame y de Fame Monster, que para nosotros también tiene mucho sentido los Little Monsters, y también sé que tienen sentido para los que nos están escuchando.
Yo quiero saber algo, ¿cómo ustedes, de dónde nació su fanatismo por Lady Gaga? Por favor, Andy, ¿me puedes decir algo con unas palabras? ¿En qué año? ¿Te acordáis?
Fanatismo. Uy, a ver. Yo me hice fan. Yo no conocí el primer single, que ya lo vamos a hablar. Yo la conocí con el segundo single. El 2000, por ahí, por el 2008, 2009, por ahí. Yo decía, recuerdo muy bien que yo dije, yo estaba en el colegio porque yo era una cara chica, guaya chica. Y me acuerdo que dije, mira la Cristina Aguilera, oye, que está rara. Y todos se pusieron a reír porque claramente era una artista nueva que no conocía. Y tú, cuéntame.
Dale, Eddie, expláyate.
Cuéntamelo todo.
Mira, yo la verdad es que, como tú adelantabas el primer single que ya vamos a mencionar, yo lo escuchaba, llegaba del colegio, muy cabra chica, muy lola. Llegaba del colegio y lo estaban pasando por el MTV, y como que uno, como que recién empezaba a escuchar este single, esta canción que es bastante pegajosa, y creo que fue netamente la que la lanzó al estrellato. O sea, si tú le preguntas a cualquier persona en la calle, oye, ¿conoces una canción de Lady Gaga? Si no la conoce es porque está out totalmente, pero cualquiera te va a responder Just Dance, que es nuestra primera single, ¿ya? Y Camilo, ¿cómo la conociste tú?
Mira, yo la conocí con Poker Face, la verdad, por ahí. Pero me llamó mucho la atención el video de Poker Face, porque uno cuando, en ese tiempo uno no escucha la canción, ve los videos que daban en MTV, promocionándola, muchos no años. Sé. Y vi el Poker Face, me acuerdo, y me llamó como, uy, qué estrafalaria la loca, no sé, como muy... Uno cuando es chico, como recién empieza a agarrar el luchito de lo que te gusta, qué música no, qué sí, cuál es tu artista, etcétera. Y creo que le di al como justo al blanco con esta niña, con Lady Gaga. Porque para mí, en realidad, con escuchar Poker Face fue como, ya, pegote la canción, obviamente. Papá, papá, pa, mamá, mamá, no sé. Pero al final como que te fuiste escuchando el álbum y es muy onda disco, muy, muy bueno el disco. Así que eso sí, tengo que reconocer de que como la conocimos con Poker Face la mayoría, ni siquiera se llama que existía la canción Just Dance. Así que, Eric, cuéntanos un poquito de eso, por fin.
Oye, sí, mira, la canción Just Dance fue lanzada el 8 de abril del 2008. Ya, o sea, estamos hablando hace ya 12 años atrás. 12 años atrás. Ha pasado harto. Creo que ha pasado harto. Agua abajo, ¿cómo dice? ¿Bajo el puente? ¿Es así el dicho?
Sí.
El puente caucao que está mal
hecho. Mucha agua bajo el puente. Oye, y les cuento que esta canción fue escrita, producida por Lady Gaga, Akon y Red One. ¿Ya? Red One también es conocido dentro como de los productores de los inicios de Lady Gaga, que hasta el día de hoy sigue colaborando con ella. Y esta canción también fue una colaboración con el cantante Colby O'Donis. ¿Quién lo conoce? ¿Alguien conoce alguna canción propia de Colby?
La verdad que no, ni idea.
No tengo idea, yo creo que lo hizo conocido por Gaga.
Mira, la verdad es que no le voy a quitar el mérito al cantante, creo que todos los cantantes tienen mérito, pero efectivamente él y Lady Gaga hicieron esta canción parte de la Biblia sagrada de los Little Monsters, o sea, Just Dance. Netamente solo baila, y que es una metáfora a decir chao los problemas, dediquémonos a bailar, a pasarlo bien. Creo que es algo que netamente tenemos que darle el peso y el valor propio que merece. Les cuento que esta canción fue número uno en los Estados Unidos, Australia, Canadá, Irlanda, Países Bajos, el Reino Unido, número dos en Japón, en España, Noruega, número tres. Oye, creo que llegó a la cima mundial para quedarse Just Dance. Y creo que, o sea, esto es una infidencia, ¿eh? Y también los que nos están escuchando pueden que nos digan que sí, pero... ¿Quién no ha ido a la disco cola a bailar esta canción?
Uf, uf, Dios mío. Esa canción yo creo que es un ícono. O sea, tú vas ahí. De hecho, todas las discos, porque no todas las discos colocan música de Gaga así como actual, po. Pero siempre, sí o sí, tienen que estar esos singles. Y siempre se bailan.
Sí, hacen como especiales de Gaga. Y creo que Just Dance obviamente nunca ha faltado. Les vamos a pedir a los chicos que también nos vayan escribiendo a través de nuestras redes sociales y nos comenten qué les parece Just Dance y todas las canciones que también vamos a hablar. No sé si les parece escuchar un poco de la canción.
Sí, vamos.
Me encantaría.
Vamos a escuchar un poco de Just Dance y ya volvemos. Bueno, ahí estaba Just Dance de Lady Gaga. Les comento que esta inspiración que tuvo Gaga al momento de componerla indicaba que ella tenía una fuerte resaca, la resaca como un dolor de cabeza después de su buen perreo anterior, ¿cierto? Y ella dice que escribió la canción casi en 10 minutos con Red One. O sea, es increíble. Lady Gaga en 10 minutos tuvo una inspiración, sacó el papel, el lápiz, empezó a escribir la canción, y oye, es algo totalmente un arte. Creo que es un arte. ¿Qué te parece a ti, Andy, escuchar nuevamente la canción?
A mí cada vez que escucho, cada vez que escucho a Gaga, a mí me encanta, pero Just Dance es como, tiene un significado súper emocional. Sobre todo con Just Dance y Poker Face, es como reencontrarte de nuevo con cuando tú eras pequeño, ¿cachai? Y le escuchaba ahí con esos audífonos, con los MP3, ¿cachai? En el colegio y todas esas cosas, y me encanta, lo encuentro muy lindo.
Me acordé de cuando descargaba la música, la ponía en el MP3 y andaba ahí con los virus regulares. Mira, cuando escuché la canción me llegó muy antiguo y me hizo acordarme el video, de verdad, me hizo acordarme el video, de que un video muy icónico, como de bolas de disco, mucha gente, diversión, y cuando uno lo ve por primera vez no entiende como mucho el concepto, pero cuando ya estás más grande entendís como drogas duras, la mentira. Y en realidad, eso es malo. Para la gente que no escucha, eso es malo, no es de Dios. Y también me acordé del ¿quién no se acuerda del delfín de la piscina chiquitita? Que están ahí.
Ay, me encanta.
Me encanta, mira. Y para ser icónico, de una piscina de plástico nos fuimos a una piscina de cemento. Y saliendo de la piscina de cemento, toda icónica con una máscara de lentejuelas, y nos da a conocer Poker Face. Junto a sus dos perritos, que en paz descanse, Lava y Rumpus. Y así es como comenzó Poker Face en realidad. Que fue una canción, como dijimos anteriormente, que la rompió con todo. Fue publicada el 26 de septiembre del año 2008, o sea, también 12 años. Se va a hacer ya casi un cumpleaños, por así decirlo. Y, bueno, esta canción en realidad fue como pagada. Surgió mientras pasaba su experiencia bisexual, por así decirlo. Y aclaró que estar con un hombre, pero fantaseando sobre una mujer, es como, ahí viene la cara de póker, por así decirlo, donde ahí viene el Poker Face. Y también, aparte, ¿no? Ella hizo como que el tema, la canción, se relacionaba mucho con el sexo y el juego. En nuestros tiempos quizá uno no entendía esas cosas, pero hoy en día podemos verlo claramente en los libros. ¿Les parece si vamos a escuchar un poquito la canción? ¿O no? ¿Qué les finca?
Me parece. Escuchamos la canción Poker Face y volvemos a estos datos,
por favor,
curiosos de Lady Gaga.
Ahí estaba Poker Face, que canción para mí más buena, tan repetitiva, los mamá mamá, que en realidad eso se me pega en todos lados, donde va y lo escucháis. Y bueno, esta canción en realidad fue la que hizo pum, que la carrera de Gaga se fuera a las nubes. Agarró esta canción a Just Dance y entre las dos llegaron a la cima y quedaron como el puesto número uno en Billboard Hot 100 durante todo el 2009, o sea, bueno, gran parte del 2009, provocando un gran impulso en la carrera de Gaga. O sea, ya con esto Lady Gaga no era una simple artista, sino que ya se estaba dando a conocer en todo el mundo. Aparte, gracias a las críticas y todo, estuvo en la cima de más de 20 países del mundo. O sea, 20 países para hacer las primeras canciones de un artista que recién está saliendo al mundo, es wow, lo mejor. Y recibió nominaciones en distintas entregas de premios, como la mejor grabación dance en los Grammy, y donde esta resultó ganadora. Así que no es nada mal Poker Face para partir como artista. ¿Qué me dices?
No es nada, cualquier cosa, guachita.
Oye, yo estaba pensando en algo. La verdad es que a mí me encanta Poker Face, me encanta el video y todo, pero encuentro mucho mejor su presentación en el Joan World Tour, cuando cambia el tono de la canción, cuando llega una nota más alta. Y créanme que yo descargué ese audio y lo tengo en mi celular, porque me encanta cómo le cambia este ritmo vocal a la canción de Poker Face. Realmente para mí me inspira, me llena de, me empodera, su grito, todo, pero netamente Poker Face es, al igual que Just Dance, no podemos negarlo, una obra de arte. O sea, Lady Gaga se comienza a consolidar con estas canciones, con estos singles.
Andy, ¿y tú? ¿Qué te pasa cuando escuchas Poker Face?
Es que estaba impactado. No, mentira. A mí me encanta Poker Face. Encuentro que, ¿se acuerdan cuando les dije recién que cuando había conocido a Gaga era con el segundo single? Bueno, este fue, pues. Y no, o sea, como dijeron recién, saliendo de la piscina con los perros, con los grandaneses al lado y ella muy empoderada, me encanta. Amé esa, te juro, amé todo el concepto de la canción y el video también. Pero, ¿les cuento algo?
Dino.
Yo, ahora, les quiero hablar sobre algo muy tierno, que para mí es muy
tierno. ¿A lo kawaii?
Es uno de los singles que encuentro que son como más lindos. A mí, a lo personal, me encanta mucho esta canción, que se llama E.E., Nothing Else I Can Say. ¿Lo dije bien?
Sí.
Este single... Exacto. Este single solo fue para Australia, Nueva Zelanda y algunos países europeos. No fue single para todo el mundo. Dejemos en claro ahí. La fecha de lanzamiento fue el 10 de enero del 2009. Todavía estamos en el 2009. Fue escrita por Gaga y producida por Martin Azurlaxan.
Ya, te entendimos.
Me encanta esa canción. Se entendió. Bueno, el significado para Gaga fue... Esto no ha pasado todo, chiquillos, sinceramente. Bueno, también hablo por mí, no sé si a ustedes les habrá pasado. Esta canción significa para Gaga, según las propias palabras de ella, que habla sobre el amor, sobre encontrar a alguien nuevo y romper con su antiguo novio. O sea...
¡Qué fuerte!
¿Qué opinas tú, Eric?
Oye, ¿sabes qué? Yo concuerdo totalmente contigo. Yo creo que a cualquiera le ha pasado esa situación. No sé si hemos roto nosotros los corazones o nos han roto el corazón. Creo que hemos estado en todas las situaciones y ya puedo ver tu expresión, Andy. Y realmente, realmente es algo que te llega, pero a la vez es una canción que te dice dale, dale, ¿cachai? O sea, hay amor para todos. Para quien sea, si no es uno, es el otro, y no hay nada más que decir.
Exacto. Oye, también les quería contar algo. Aparte de esto, sí, bueno, todos conocemos la canción, es muy tierna, es muy linda, habla como de las raíces de Gaga, italiana, que siempre lo nombra, que es italiana, pero esta canción tuvo algunas malas críticas. Qué feo, muy malas críticas. Un chico en un portal web puso que la canción es el momento más embarazoso del disco. O sea que igual comprendo cómo trató de explicar su crítica, porque la canción en sí es como distinta a todas las canciones del disco en sí. Porque son muy dance, muy empoderadas, ¿cachai? Just Dance es bailable, muy diferente. Y Nothing Else I Can Say es muy tierna. Entonces le escribieron que arruina el ambiente de la fiesta de la niña mala. ¿Qué piensan ustedes de eso, Camilo? ¿Qué crees?
Mira, sinceramente, a mí me encanta mucho la canción. Siento que le da el toque al disco. Quizá en esos tiempos era lo negativo, pero hoy en día como que le da el toque a salirse de esa ruptura de ser como la chica mala, juegos, drogas, alcohol, sexo, etcétera. Le da como el lado tierno. Aunque en realidad el sentido de la canción igual es tener un nuevo novio para dejar al otro. O sea, tampoco es algo súper positivo que digamos.
Claro.
Pero al final el video es tan como kawaii, tan tierno, que es como es italiana, su motito, vestida de blanco, bonita, sonriendo. Cherry, cherry, boom, boom. Siento que en realidad todo el video en realidad es que le da como el poder a la canción. Porque si la canción no hubiese tenido video, hubiésemos dicho, una canción más. Pero le da todo el sentido. ¿Sí o no, Eric? ¿Qué dices tú?
Oye, ¿ustedes saben por qué es Cherry Cherry Boom Boom?
Ay, yo quiero decirlo, pero dilo tú. Ah.
Bueno, Lady Gaga, no solo en esta canción dice la expresión, utiliza la expresión Cherry Cherry Boom Boom, sino que también en Star Trek y recuérdenme dónde más la menciona, creo que hay otra más. A ver si nos acordamos. Pero netamente lo hace porque ella es alérgica a las cerezas. Entonces el cherry cherry boom boom es como una explosión negativa en contra de las cerezas. Oye, y también yo debo decir que parte del video icónico para mí, a modo personal, es su movimiento de deditos. Encuentro que ese movimiento de deditos me encanta. Creo que de hecho todos lo sabemos, ese movimiento de dedos. Y obviamente también los hombres guapos que tiene Lady Gaga en su videoclip. O sea, yo creo que hay algo de lo que nos percatamos más que otras cosas en el modelo que acompaña a Lady Gaga.
Ah, no sé, dilo tú, porque yo estaba viendo cómo comían pizza, ¿eh? No, mentira.
No te creo mucho.
¿Para qué decirlo?
Siguiendo con la línea que Landy decía de esta crítica, efectivamente, Lady Gaga siempre en sus álbumes hay un quiebre. Siempre le introduce, por ejemplo, un álbum dance, le introduce una balada. Siempre Lady Gaga está rompiendo todos los esquemas dentro de sus álbumes, dentro de la moda, la actuación y todo aquello. Pero efectivamente el álbum era un álbum de chica mala. Pero yo creo que este álbum de Chica Mala igual lo compensa con EE. Yo creo que EE también va por la misma línea. Quizás era un modo personal. Yo por lo menos no lo comparto. A mí me encanta esa canción. Y creo que hubiese sido mejor que ella lo hubiese cantado. Bueno, yo he visto la presentación en el Glastonbury, que es icónica también, como todos cantan. O sea, a coro cantan con Lady Gaga. Cuando usa ese elemento como un sostén que tira chispas. No sé si lo han visto en la presentación ustedes.
Los piropechos.
Exactamente. Pero también siguiendo con esa línea de la chica mala, que hay algo ahí en el amor, que hay una confrontación entre ella, el amor, y estas orgías que se ven en sus videoclips, también existe una canción, un single, que también la consolida. Nosotros hoy día recuerden que estamos hablando acerca de cómo Lady Gaga surgió como un ícono, ¿ya? Porque con Star Is a Born nació una estrella, bueno, acá con The Fame nació un ícono, nació un ícono pop, de moda, de todo, porque también rompió esquemas de moda, y para eso tenemos la canción Love Game, que a modo personal sé que me van a pifiar, me van a buchear. A mí no me gusta mucho, la verdad. La encuentro como una canción básica, pero a modo personal, yo creo que todos tenemos canciones que no nos gustan. Yo siempre estoy leyendo a los Little Monsters y veo que también hay canciones que no les gustan. A veces yo digo, pero ¿cómo no te va a gustar? Pero son cosas personales. Love Game fue lanzada el 24 de marzo del 2009, imagínense. Todas estas canciones pop que lanzó en un solo año, en un solo periodo de tiempo. Y fue escrita por Lady Gaga Red One y también producida por él. Recuerden que también hemos estado hablando de Red One en los singles anteriores. Y el significado de Gaga obviamente habla del amor, la fama, la sexualidad. Y obviamente que estos fueron el tema central del disco, como hemos estado mencionando. Y Love Game también tiene otras versiones, ¿eh? Tiene unos remixes ahí que fueron tocados en el Monster Ball. A mí, por lo menos, me encanta mucho el remix con Marilyn Manson. Marilyn Manson,
muy
¿no?
Buenos. Oh, medio remix. O sea, cuando lo ponen en el Monster Ball, es como que le da todo el boom, todo el poder. Porque es como, my name is Lady Gaga, y grita y todo eso. Ay, no, por mí me lleva así como a la empoderada, a la que ya sabe que ella tiene el mundo en sus pies, no sé.
Y grita, po. A mí me encanta la parte del Monster Ball, sobre todo cuando hace esas cosas con sus manos, que no vamos a hablar en estos momentos. Pero el remix de Marilyn Manson, siento que le da el plus a la canción en el show, ojo, en el show, que te da bailar todo y darlo todo. Todo, 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 y me encanta.
¿Qué es el disco stick?
Y para eso, para allá iba yo. Oye, ¿sabían que, como decía el Camilo, el impacto que tuvo Love Game en Lady Gaga no fue muy bueno como los singles anteriores, ya? No fue como Just Dance ni Poker Face. Pero generó un impacto, un escándalo cuando la gente se dio cuenta de lo que era el disco stick. O sea, créanme que el disco stick no es para... No lo vamos a mencionar, pero la inspiración de esta fue otra de sus metáforas que la idea tiene. Es que ella estaba en una discoteca y había una persona, alguien que estaba muy enamorada de ella, y ella le dijo, vamos a divertirnos tocando el disco stick, porque estamos enfermos, etc. Y ella cantó la canción en vivo con un bastón en la mano que enciende y que representa el disco stick. Y efectivamente este es como un falo que usa Lady Gaga, una metáfora. Y ahí es cuando obviamente la gente, la gente no sé si quedó tan impresionada como tú, Andrés, porque te conocemos como eres, sabemos que eres una persona pulcra, santa, que no...
Pero hablaron de canal.
Efectivamente, trata de aquello que ustedes están pensando, porque yo, por lo menos, una señora bien recatada, no lo he pensado.
Yo soy la señora católica. Tú no puedes dar esas calumnias mías. Por favor.
Oye, igual súper raro, porque me pasa algo con Love Game. Me volvió como a los tiempos. O sea, imagínense la Gaga en el video saltando al torniquete. ¿Qué nos quiere decir?
Apruebo.
Apruebo. Yo este octubre apruebo. Me quedo en casa, me resguardo para aprobar.
Apruebo convención constitucional.
Oye, igual es muy... O todo esto que Gaga hizo en tan poco tiempo. O sea, entre el 2008 y 2009. Uy. Saltó a la fama, o sea, ahí se logró notar que una estrella estaba naciendo, Star is Born. Y para qué decirles que, miren, en el día 6 de julio del año 2009, se lanzó oficialmente el último single oficial, por así decirlo, del primer álbum de Lady Gaga, que es Paparazzi. No sé si pasa con esa canción.
Me encanta. Debo decir que Paparazzi es una de las canciones que me encanta de Lady Gaga. Bueno, todas me encantan en cierto punto, pero Paparazzi tiene su no sé qué, que me gusta, es la Gaga que me encanta. Y su video, aquí estamos con cosas, el video volvió a los inicios, Michael Jackson haciendo videos grandes, el video dura 13 mucho, entonces me encanta, te lo juro.
Cuando hablan de Paparazzi, me miro yo... Y me veo con sangre. O sea, encuentro tan icónico la puesta en escena que tiene Lady Gaga en sus presentaciones de Paparazzi, también en el videoclip, como una mujer accidentada. Y obviamente los VMAs, que yo creo que también nos va a mencionar, Camilo.
Sí, eso en realidad fue lo más icónico que ha hecho cuando se presentó en vivo para los VMAs, y donde todos los ojos del mundo, de todo lo que estabas mirando, se fueron a él. Se está lleno de sangre corriendo por su cuerpo. Y ahí... En realidad nos damos cuenta de que en realidad la canción llegó al número uno por lo tan icónica que es. O sea, llegó al número uno en los pop songs y hizo que Gaga fuera la primera artista en la historia de tener como cuatro sencillos en el número de su álbum debut, en el número uno, o sea, en la cima. Cuatro sencillos, cuatro singles de esta artista en estar arriba de la cima de... Oh, subieron las ventas, subieron los charts. Es como que en realidad si te ponías a pensar... Oh,
me encanta.
Como, ¿cómo lo hizo en tan poco tiempo? Como habíamos dicho. Igual esta canción se trata, ella dice que se trata de sus luchas. De si ella quiere en realidad la fama, the fame, o si quiere el amor. Ahí no sabemos en realidad qué ha pasado, porque igual ha pasado mucho agua por debajo del puente, por así decirlo.
Ahí sabe.
Y también se trata sobre la constitución de los medios, que en realidad eso es como una crítica ya a la sociedad, de que los medios en realidad son... lo peor en realidad para los artistas. Y yo creo que es una canción de amor, pero ella lo muestra como para las cámaras nomás, así como ya, ahí está la canción, tómenla. Esto es lo que también, yo quiero decir.
Claro, es que también Gaga efectivamente nombra eso, pero Gaga, y lo vamos a ver en capítulos posteriores, acerca de sus rumores, también usaba a estos paparazzi, a esta prensa sensacionalista para generar impacto. Entonces, de cierto modo, era como un amor y odio hacia estos paparazzi que la seguían y todo aquello. Y más que nada, ella lo que estaba tratando también de decir era, bueno, aquí estoy, yo los voy a amar, séanme fieles, yo voy a darles de qué hablar, y dio de qué hablar, po.
Claro, exactamente, es una canción de amor, como para también de amor y para la fama, o sea, es como, ¿puedo tenerlo ambos o solo puedo tener uno? O sea, ¿qué quiero? Y en realidad es una canción súper potente, o sea, es una canción que realmente impulsó como la finalización del álbum, por así decirlo, y quedó arriba, hasta el día de hoy. O sea, el icónico video que tiene. ¿Qué opinas tú, no sé, André?
El video que tiene, como dije recién, es... Sí, igual cortaron algunas partes del video, porque tenía unos animalitos ahí que... Pita ahí estaba molestando un poco. Pero en general el video es muy bueno. Muy bueno, tiene mucha estética, tiene mucha moda, bastante. Muestran a una Gaga muy rica. Muestran a una Gaga muy hermosa, rica y sucia. Ahora, mira, ahora que ustedes están hablando de eso, ya terminamos con los singles, ¿cierto? Ahora voy a hablarles sobre el single promocional que tiene ella. Como le dije recién, que era hermosa, sucia y rica. El single promocional que tiene The Fame es Beautiful Dirty Rich. La fecha de lanzamiento se lanzó el 16 de septiembre. Mira, casi en fiestas patrias, niña. El 16 de septiembre del 2018.
¿2008?
El desempeño que tuvo los charts. ¿Dije 2018?
Ya, pues Sullivan, ¿qué pasa?
Hay una pura Sullivan en el grupo y eso soy yo, dijo el otro.
De que tú eres la Zulia, yo soy la Titi. Ya. La influencia que tuvo la Gaga para la canción Beautiful Dirty Rich está basada en la vida que tenía Gaga antes, la influencia que tenía ella con las drogas. Me carga hablar de droga en estos momentos porque qué feo hablar de droga, sobre todo si hay chiquillos escuchando, ¿no? Niños pequeños, así que vamos a dejar el tema de las drogas ahí. Con esta canción consiguió su primer contrato discográfico, que es una gran hazaña para Gaga. Tiene muchas ganancias, pero a mí me carga hablar de plata, oye. Me encuentro una rotería enorme. Y la influencia de la canción que tiene Gaga, a pesar de ser solamente un single promocional que tuvo ella, tuvo video y también tuvo performance en giras y en programas de televisión, pero no logró mucho impacto. Qué pena. Lamentablemente, porque es una canción muy buena, pero debo reconocer que el video de Beautiful Dirty Rich es... No quería decirlo, pero bueno, fue medio pobre, sí, ya digámoslo las cosas como son, fue medio pobre. ¿Qué tienes para decirnos, Eric, de Beautiful Dirty Rich? ¿Te gusta la canción?
Me gusta.
¿Qué te pasa?
Me gusta la canción, pero no es de mis favoritas. Pero por lo menos me gusta más que Love Game. Pero oye, ¿sabes qué? A pesar de que no tuvo éxito, yo creo que también Beautiful Dirty Rich dejó una huella, tanto para el pop, con sus marcados looks. O sea, hasta el día de hoy nos acordamos de Lady Gaga y sus looks, y muchos de ellos provienen de Beautiful Dirty Rich. Y también la incluyó en la gira, como decía Landy. Y obviamente no tuvo el impacto así enorme. Recordemos que los singles promocionales netamente son promocionales. Netamente los que más venden son los singles oficiales que lanzan merch y todo aquello. Pero netamente Beautiful Dirty Rich yo creo que está en la huella de todos nosotros. No creo que a nadie, bueno, yo creo que a más de algunos no le gustará, como mencionábamos anteriormente. Pero ese impacto que deja Lady Gaga, a pesar de que sea un mínimo impacto, lo deja, porque ella sabe cómo generar impacto.
Camilo, te voy a hacer una pregunta. Mande. Y me pongo serio para ver. ¿Qué piensas tú de que las nuevas hayan hecho? No, mentira. Tú no tenías algo. Primero quiero saber qué opinión tienes tú de Beautiful Dirty Rich y después de todo lo demás que nos tienes que hablar, porque encuentro que lo que viene ahora es súper importante.
Mira, Beautiful Dirty Rich en realidad, para mí, es una canción que a mí me llena, o sea, me llena, así como que me deja tranquilo dentro del disco. Es una canción como que, para escucharla, dura poquito, el video es cortito, justo y necesario. Quizás debió ser single, porque en realidad le da súper fuerte como en el del Monster Ball. Le da como súper fuerte la canción y es que en realidad me acuerdo de la coreografía, que también es muy buena y me la sé. Y en el Monster Ball también le da el enfoque a su, toda su gira, o sea, toda su historia. Y en sí el video, sí, es pobre, por así decirlo, como bajo presupuesto, pero está bien hecho. Le llega con dinero, y el dinero es de ella. Cabe destacar que el dinero es su cara.
¿Verdad?
Uh-huh. Sí. ¿Y tú?
También tiene los billetes, el dinero de en paparazzi, como hablamos recién, también todos los billetitos tenían su cara. Preciosa.
Oye, pero no hay nada mejor que un mal romance. Y con esto nos ponemos serios. Nos ponemos serios, efectivamente. Porque pasamos a la otra era, po. A la era de Fame Monster. The Fame Monster fue su Extinction Play, un EP, que netamente los EP lo que incluyen son las canciones anteriores del álbum, e incluye nuevas canciones en este, y obviamente fue su segunda mejor entrega y más grande en los inicios de Lady Gaga. Y este incluye el single oficial de Bad Romance, que yo creo que esto sí que todos lo conocen. O sea, preguntémosle a cualquiera y va a conocerlo. Yo creo que hasta el fome de Piñera conoce Bad Romance. ¿Qué opinan ustedes? Sí.
Yo lo creo, yo creo que sí. El Piñera, no, es que todo el mundo, recuerdo que antes a nadie le gustaba, no voy a decir que no le gustaba, sino que encontraban a Gaga como muy rara, muy como que no entendían sus ideas, sus conceptos, y con Bad Romance todos dijeron, ¿quién es esta mina? O sea, el video con los ojos grandes, ¿cachai? Con esas como cosas que le salían de la espalda, con los fondos blancos, encuentro que es un video súper bien hecho, muy bien lograda la canción, y excelente, vaya. ¿Qué piensas tú, Camilo?
Yo me acuerdo de algo súper importante de esta canción. En Chile se le dio el boom con él. Su nombre es Gabriela Galdames, pero en su casa la conocen como Lady Gaga. ¿Alguien se acuerda de ese comercial?
¿Cuál comercial?
Un comercial de si no me equivoco, era de televisión, de cable, de señal, algo así. El de...
Era de Entel.
En su casa Gabriela Galdames y todos lo conocen como Lady Gaga, y salía Bad Romance. Y era como muy...
Sí, me recuerdo.
Dándole promoción a la canción. Sí,
yo soy muy Lola. A mis 15 años yo no estaba en ese momento, yo creo.
Eres bien patúa. Sí. Eres bien patúa.
Oye, esta coreografía. Quiero decir algo antes. Tengo que decir. Una vez vi en YouTube que el video lo que trata de decirnos es Lady Gaga en su iniciación Illuminati. ¿Nadie lo vio? ¿En serio? Creo que soy el único conspirativo acá.
Cuéntanos de tu teoría conspirativa. Yo nunca leí, yo nunca escuché eso.
Están nochas mucho, parece. Seguí viendo después videos después de las 2 de la mañana.
Mira, después cuando nos vayamos, porque en algún momento nos tenemos que ir lamentablemente y vamos a preparar el segundo capítulo, emocionados de volver a estar con ustedes, pero ahí les voy a mostrar un poco de esta conspiración. Que, ustedes saben que los Little Monsters somos bien creativos para las conspiraciones con Lady Gaga.
Muy.
Oye, y este single creativo fue lanzado el 26 de octubre del año 2009, fue escrito y producido con Red One, y además Lady Gaga coprodujo todas las canciones del EP. Y obviamente debutó y se mantuvo hasta fines del 2010. Imagínate, lanzado el 26 de octubre y hasta fines del 2010 ocupó los primeros lugares de los charts del mundo. Obviamente tuvo la primera posición en Alemania, Italia, Estados Unidos. Ustedes saben que esos países son fuertes en el comercio musical. Y un número bastante importante si se toma en cuenta que Japón es la segunda industria musical más importante del mundo. O sea, llegó a debutar netamente en todo el mundo. Y netamente lo que trata de decirnos Bad Romance es acerca de estos sentimientos que provoca el amor. Obviamente el amor, ustedes saben que Lady Gaga como que evoca mucho. Como que todo tiene que incluir amor, odio, oscuridad, deseo, lujuria.
Es que ella es Aries.
¿Tú eres Aries? ¿Cuándo naciste, Camilo?
El 27 de marzo.
27 de marzo. Yo nací en enero, sí. Así que...
Y Lady Gaga el 28 de marzo.
Voy a esperar su regalo, chiquillo.
Yo también. Yo también estoy en verano. Por eso nadie iba a mis cumpleaños.
Oye, y netamente una canción bien bonita, porque a pesar de que tiene mucha metáfora, lo que trata de decirte es que, y como lo dice la canción, quiero tu fealdad, quiero tu enfermedad, quiero tu horror, ella lo que quiere decir es que hay que amar de una manera tan intensa que eso suponga querer todo de esa persona, aceptando defectos, todo lo que conlleva en una persona, incluso sus aspectos más oscuros. Obviamente no violencia, obviamente no toxicidad, pero refiriéndonos a estos defectos que obviamente en una pareja se pueden aceptar.
Yo creo en realidad que la canción, es que me pasa algo también con la canción, porque la canción es súper icónica, es como que todos la conocen, que en realidad no, solo me dan ganas de disfrutarla, no me voy en el enfoque como de qué se trata, de qué quiere decir, no es como seguir la letra, decirla bien, porque hasta la misma Gaga se equivoca, una vez en un show bueno, le partió mal, y la letra en realidad, aunque suene quizás, porque en realidad muchas letras son básicas, por así decirlo, pero tienen su contexto, tienen su fondo, y en realidad todas tocan como el amor, en realidad la Gaga es súper despechada, ahora que me estoy dando cuenta, ¿qué pasa? Quizás por eso somos todos así, hijo de...
La Gaga siempre ha sido despechada. Yo recuerdo que en una entrevista que hizo con el Carpool Karaoke, ahí explicó qué significa, por qué hacía el ra, ra, a, a, a. Era romance.
Romance.
Y ahí le puso el gaga. Hola. Ahí, claro. Ahí le puso el gaga porque quería algo más, ¿me entiendes tú?
Era como la continuación del romance. Oye, pero hablando de amor, la siguiente canción que nos van a presentar incluye el amor por otra queen, otra diva, y es una canción bien icónica. ¿Qué nos tienes que decir, sí, Camilo, acerca de la siguiente canción?
Quiero agregar algo primero. Quiero aclarar que esta canción es una copia barata, no mentira. Esta canción es la continuación del video Paparazzi. Esta canción tiene... Es que,
ya sé de cuál estabas hablando.
Gaga conspiró muy bien para poder matar a su novio, un paparazzi, y que la lleven presa. Pero su amiga Beyoncé la fue a buscar a la cárcel. Y todos sabemos lo que pasó. Y aquí doy pie con el single Telephone, que fue lanzado también el 26 de enero del 2010. Esto fue en verano. ¿Quién estaba de cumpleaños en verano acá? Mira, algo bueno pasó en tu... Algo bueno pasó en el verano.
Eric, ¿eh? También.
Fue número uno en 8 países, o sea, en 8, así, pum, desempeñó los charts, se tiró, fue número uno en 8 países. Y se supone que, amor, de partida, vamos a ser súper sinceros, esta canción Lady Gaga la escribió para otra artista. ¿Ustedes saben quién es? La escribió para Britney Spears. Sí.
Free.
La escribió Britney. Para ella.
Free Britney.
Se le añadía porque el álbum Circus, que es de Britney, tenía una canción llamada Phonography. O sea, no podía tener un fonógrafo con un teléfono, o sea, ¿de dónde? Dejó la otra. Así que la rechazó y le digo, la tomó, la utilizó para su EP de Fame Monster junto a una gran ícono también, Beyoncé, que en realidad ese dueto maravilloso la llevó hasta arriba de los charts y lo hizo una canción muy rica. Porque es como, ¿quién puede superar a Gaga? Beyoncé. ¿Quién supera a Beyoncé? Gaga. ¿O no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinas, Eric?
Oye, tú acabas de decir algo muy importante. Lady Gaga no solamente hace canciones para ella. Ella, antes de ser famosa, escribía canciones para otras personas, como para Britney. También para Rihanna, si no me equivoco, tiene alguna canción. Y uno la escucha, uno la disfruta, pero uno no sabe lo que viene por detrás, ¿cachai?
Me encanta. Oye, encuentro que Telephone es hermoso. Tiene como el video largo. A mí me encantan los videos largos de Gaga. Lo digo ahora y no lo mando a decir con nadie. Me encanta cuando la Gaga hacía los videos largos que tenían como un contexto cuando sale abriéndola. Hay que decir que también ese video lo censuraron.
Sí, tenía que entrar... Tenía que poner que tenía mayor de 18 años. ¿Sí?
Con la Oye, cuenta. Claro, algo dentro del video, cuando parte el video, escuchamos la canción de Gaga, que no es muy conocida, y ustedes saben cuál es, Paper Gangsta.
Me encanta, la amo.
Es una... Yo creo que la quiso sacar single y no la dejaron. Por ahí va la cuestión,
Lo único que puedo decirle a Landy es que no estoy interesado en farsante.
Paremos ahí, dijo Laura. Tú estás hablando de que... Paremos con
farsantes. Sigamos con la siguiente canción. Farsantes.
Dejémoslo ahí.
Por Dios.
Mira, yo te voy a hablar de una canción que igual yo creo que te toma a ti un poco. Yo creo, se llama, ¿ustedes saben cuál es el nombre de la canción? The Shades at All.
¿Por qué me toma? Porque a mí me toma.
¿Quién la escuchaba? Porque... Mira, vamos a decir por qué te toma mientras yo esté hablando de la canción y tú te vas a dar cuenta solito. El por qué te toma la canción. Alejandro se lanzó el 20 de abril del 2010. Fue coescrita y coproducida de Lady Gaga y el productor que hablamos recién, que se llamaba Red One. El significado que tiene Gaga para esta canción, Alejandro, que por cierto es una de mis favoritas. Voy siempre.
¿Qué no te gusta a ti?
Favorita, porque me encantan todas. Es el debate, es que me gusta todo en realidad. Yo no le hago las con nada. Qué feo suena eso. Pero bueno. El significado para Gaga se debate entre el amor por varios chicos y el hecho de salvar su alma. Imagínate. Por eso tiene tanto simbolismo religioso en la canción. Si se fijan, al principio sale como con
va en un funeral.
Cruces, ella sale como en un velorio.
Va con el corazón en la mano.
Sí. ¿Qué iba a decir? Oye, lo del funeral.
Y no solo eso, o sea, se traga un rosario. Imagínense, la iglesia católica estaba, pero fatalmente enojada porque Gaga salía de monja y tragándose un rosario. ¿Qué mejor?
¿Por dónde habrá salido ese rosario después?
O sea, eso ganó.
No lo sé. Vamos a entrar en detalles. No, no es mi canción.
¿Por qué no? Pero espérate que te diga, si es tu canción. ¿Sabéis por qué te digo esto? Porque la influencia que tuvo esta canción en la carrera de Gaga, porque es muy importante, ya anteriormente había manifestado su compromiso con apoyo a la comunidad, el LGBT, Q+, y todas las otras siglas que podemos encontrar. Esta canción, Alejandro, se logró posicionar para ser un ícono de la comunidad. Recordemos que en la canción salían muchos hombres
y con tacos.
Ropa que nos decían cosas y con tacos, que era, yo recuerdo que en esa época, estás hablando como si fuera muy antiguo, yo recuerdo que como en esa fecha no habían tantos videos de hombres así expresando sus cosas ahí. Y me encantó, fue muy lindo. Aparte de que el video fuera tan oscuro, de que tuviera algo muy lúgubre, de que saliera ahí, de que los chicos estuvieran bailando arriba de unas camas, fue muy lindo. Lo que hizo este video fue que influyó mucho en la crítica de la Iglesia Católica, por todo el simbolismo que contenía. Se ganó mucha mala fama por lo mismo que dijo Eric, de comerse el rosario, que nadie sabe por dónde salió después. ¿Qué me puedes decir tú, Eric, al respecto de la canción? ¿Tú crees que te toma?
Sabes que mi amor siempre va a ser para ti, así que no creo que me tome, pero no, hablando bien en serio, creo que es una canción bien icónica. Es muy fetch.
Pero no lo digamos al aire.
Es muy fetch.
No lo digamos al aire. Eric, ¿qué cosa? Eric, no digamos esto al aire. Que la gente no,
ya basta el show, por favor, basta el show, por favor.
No, que después no, todo después.
Ordinariese, ya no, eso se deja para después.
Oye, no, ¿y quién piensa que se parece a Rafael Acarrá en el video?
Oye, a mí me gusta eso, el tema de blanco y negro del video, es como elegante, los hombres con taco, con melenitas, todos con melenita moviendo el pelito, sí.
De hecho, hicieron una referencia a la canción Vogue de Madonna, cuando sale en blanco y negro bailando con ese
carré.
Con la carrá.
Con el carré.
Oye, el video tiene un mensaje muy, muy, muy... No sé si alguna vez ustedes han dado cuenta que es de un video futuro que Lady Gaga hizo. Que no voy a entrar en detalles, pero me refiero que en el video de Alejandro, cuando los hombres están bailando, haciendo el circulito con las manos, no sé si se recuerdan, atrás hay una pantalla, por así decirlo, sí, donde un auto se está quemando. Y esa es la misma escena que aparece luego en Mariana.
Ya sé. ¿Cómo? Dios mío. ¿Cómo Gaga juega con la mente de nosotros?
Que esta es una mente tan brillante.
Solo Gaga.
Oye, les cuento una novedad. Gaga. Tenemos un sorteo. Vamos a estar sorteando un álbum versión estándar de Cromática. Y para... Obviamente, participar del sorteo, tienen que seguirnos a Pop911CL etiquetar a dos amigos y darnos like en la publicación. Además, subirnos a tu historia. Y ahora vamos a seguir con Camilo. ¿Qué nos puedes contar?
¿Y qué les voy a contar yo? Seguimos con Alejandro, porque en realidad Alejandro tiene igual harto que hablar. Pero en realidad prefiero seguir y decir que The Fame Monster tiene canciones que en realidad... Hay unas que me matan, por ejemplo, So Happy I Could Die, me encanta, me mata. Es una canción muy, no sé, con su puesta en escena en el Monster Ball me hace así como verla de otra perspectiva. Pero hay otra que más me encanta, que de hecho yo una vez la confundí con un video hecho por fans... Porque yo vi el video, supuestamente que era oficial y era hecho por fans, que me había vendido la coreografía y nunca fue real, del video que es solamente single oficial para Europa. ¿Ustedes saben de cuál estoy hablando?
Obvio, obvio.
Sí, porque vamos a hablar en la oscuridad, dijo. Dance in the Dark. Tiene como fecha de estreno el 9 de noviembre de 2009. O sea, igual... Gaga hizo mucho durante todo este tiempo, mucho, mucho. ¿Algo que decir, Eric?
Oye, me encanta la alusión que hace también a importantes personalidades de nuestro mundo, como por ejemplo a la Lady Di, a la princesa Diana. Yo amo a la princesa Diana, para mí es, bueno, yo si pudiera poner un cartel gigante con la princesa Diana lo tendría, porque para mí es todo un honor. Ver su imagen, su carita, me encanta. Ella es netamente un referente para mí, con todo lo que hizo a través de la monarquía para acercarse al pueblo, de romper esquemas. Créanme que para mí que la haya mencionado me genera, no sé, una emoción tremenda.
Hermoso. Yo, a mí, ¿sabéis la parte que más me gusta de Dancing the Dark? Es la presentación que tiene como opening en el Monster Ball.
Oh.
Me encanta. Ese opening es hermoso, que hace con el juego de las luces, que ella se ve gigante. Lo encuentro pero maravilloso. Y nunca se me va a olvidar, de hecho, porque ese show no vino a Chile. Y es uno de los... lo vi por HBO, el HBO Special. Y esa intro, baby, es maravillosa.
Nunca se me va a olvidar. Qué buena.
Me encanta. Oye, chiquillos, les cuento que lamentablemente tenemos que despedir este podcast. Se nos hizo muy cortito.
No
queremos quedar. Pero en el próximo capítulo vamos a seguir hablando acerca de las otras eras de Lady Gaga. Vamos a seguir hablando de sus singles. Y obviamente más adelante también vamos a hablar de los rumores de Lady Gaga. Estos rumores.
Tiene pene.
Por ahí hay uno. También vamos a hablar acerca de cómo va a ser su paso a través de los VMAs este año 2020. Dicen que por ahí van a haber sorpresas. Y también mencionarles, les vuelvo a recordar que vamos a estar sorteando un álbum de Cromática versión estándar. Y para eso tienen que seguirnos a Pop911CL en Instagram. Etiqueten a dos amigos, dennos like en la publicación y súbanlo a la historia. A veces cuando tienen privado nos mandan la historia por mensaje directo y nosotros vamos a tener tu participación en cuenta. ¿Algunos saludos que mandar, Andy?
Oye, sí, mira, quiero mandar un saludo muy grande y muy especial a un amigo mío, en lo personal, porque tomé en mi casa, en mi mesa, a Pablo, que es el que hizo la intro para este podcast, que me ayudó con mucho esmero, con mucha hora de dedicación, así que un saludo para él, y lo pueden seguir en Twitch.
Oye, también yo quiero mandar un saludo a quien nos hizo la portada de este podcast, que está maravillosa con nosotros tres en la portada, y obviamente a esa diosa Lady Gaga.
Éramos nosotros.
Creo que el que más se parece es el Camilo, en todo caso. Y mandarle un saludo y un besito a Carlos, que nos hizo la portada. Vamos a auspiciarlo también en nuestras redes sociales para que lo vayan a seguir, le puedan encargar algún dibujito que tengan. Perfecto. Y no sé si el Camilo tiene algún saludo que hacer.
Yo quiero agradecer a mi mamá, mentira. Quiero darle la gracia en realidad porque nosotros hablamos aquí y decimos todas las cosas que se nos pueden ocurrir, pero en realidad siempre hay un equipo trabajando por la información que que nosotros decimos igual, aunque no suene o suene leído, dijo la otra. Pero siempre agradecer en realidad al miembro del equipo de contenido que tenemos de podcast, porque el podcast no se hace solo, no, hay que decirlo. Hay gente trabajando como hormiguitas 24/7, los tenemos esclavizados, pero todos callados. Así que creo, de verdad.
Están así como los monitos de 31 minutos atrás, así como.
Eso nos dicen, nos digan eso, que después nos van a echar porque tenemos ahí.
Los tenemos dentro de una parte metida debajo. Sin luz, sin agua, sótano. Porque tienen que estar 24/7 conectados. No, mentira. Quiero un abrazo
y escuchando a Gaga todo el día.
Así como un gran aplauso por todo lo que hacen. A la Lore, al Miguel Alburto, al Luis, Ronald, Miguel Sangüesa, al Carlos y al Bastien, que son los que ahí nos están entregando información y manteniendo la vida con todo. A llorar.
Qué lindo todo esto. Lloremos.
Llora. Si querés llorar, no llora. 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 Oye, un besito a todos. Desde acá, desde Concepción, la comuna de Penco, me despido. Vuelvo a reiterar, usen mascarillas, el distanciamiento físico, quédense en sus casas, por favor, y nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Pop 911. Hasta luego, chicos, y nos estamos viendo.
Chao.
Chao.
My vision.